Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La masacre de Bahía Honda, hundimiento deliberado por el régimen comunista de Cuba. Cuando se quiera conocer los engaños y asesinatos de personas por pensar diferentes, debemos mirar detenidamente sobre el régimen comunista. Estos reportes se han escrito en varios libros en relación con la criminalidad de un pequeño grupo elitista, el Partido Comunista, sobre la población en general, caracterizado por el totalitarismo, el partido único y la persecución política, junto al trabajo forzado y la esclavitud de Estado. Todo bien detallado en el libro negro del comunismo, Crímenes, Terror y Represión. Los asesinatos del sistema comunista en los países que se han instaurado, la cifra de muerte ha sido más de 100 millones de personas. Algunos ejemplos, en la Unión Soviética de Lenin y Stalin, 20 millones de personas muertas. En China de Mao, 50 millones. En Camboya de Pol Pot, 2 millones de personas. Cuba también se encuentra en ese listado perverso de fusilamiento, muertes por asesinatos extrajudiciales y desaparecidos. Es alrededor de 15.000 a 17.000, según el libro negro del comunismo. Antes de entrar en los detalles sobre la masacre de Bahía Honda, quiero recordar una serie de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, planificados e impulsados por los dictadores Fidel Castro, su hermano Raúl y su secuaz del Partido Comunista, PCC. De esos crímenes está la masacre de Barlovento en 1962, la matanza de Río Panima en 1980, la masacre de Ramón Raúl, 13 de marzo de 1994. Recordemos que el régimen Castro socialismo lo mismo usa la justicia para enmascarar sus asesinatos, como el caso de la masacre de Santiago de Cuba, donde resultaron en un juicio amañado fusilados en una fosa común varios militares el 11 de enero de 1959. O el derribo en pleno vuelo y aguas internacionales de dos avionetas en misiones humanitarias el 24 de febrero de 1996. En la madrugada del 29 de octubre del 2022, al norte de Bahía Honda, provincia de Artemisa, Cuba, una embarcación de guerra de las tropas de Guarda Frontera, órgano del Ministerio del Interior, MININ, hunde una lancha civil, literalmente la partieron en dos mitades. Conducía 23 cubanos, eran familiares y amigos que iban desarmados, que no representaban un peligro para las autoridades militares. La colisión planificada por los victimarios desencadenó 7 víctimas mortales, donde estaban 3 mujeres, 3 hombres y una niña. Las víctimas de este crimen alevoso son Natalia Costa Lemos, Mayra Mason León, Indira Serrano Cala, Omar Reyes Valdés, Gerandi García Meizosos, Ismael Gómez, y profundiza en dolor y tristeza este hecho traumático, la muerte de la niña de 2 años de edad, Elizabeth Meizoso. En la matanza y destrucción de la embarcación civil se oyó una voz desesperada y atormentada que dijo: mi niña, ¿dónde está? Era la madre de Diana Meizoso, quien supervivió en el robo cuando la lancha patrullera le invistió y dijo: yo perdí conocimiento del golpe que recibí en la cabeza. Ahí fue cuando perdí a la niña de mis brazos y la ola me tiraba por encima de un pedazo de lancha. Y ahí fue cuando reaccioné y empecé a gritar a mi hermano que mi niña dónde estaba. Uno de los sobrevivientes, Dailaidi Ramos Crespo, comentó a la prensa. Inmediatamente nos sacaron y nos dijeron que nos iban a partir al medio. Y así fue. Nos fueron arriba con todo a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguna con nosotros. Su esposo, Héctor Eduardo Meizosos, refiriéndose a los militares, afirmó: en ningún momento hubo ninguna ayuda por parte de ellos, porque no le interesaba nada. Esa falta de amor y compasión es parte intrínseca de la tiranía castrosocialista. Por eso existen muchos jóvenes que han muerto en el estrecho de la Florida en busca de libertad. Las cifras son altas y otros muchos adolescentes y jóvenes están presos, en especial por ejercer su libertad de expresión y asociación pacífica en las manifestaciones del 11 de julio del 2021, 11J, y las que siguieron después durante todo este año 2022. La brutalidad del régimen castrocomunista ha caído sobre la juventud, que rompió el rígido adoctrinamiento educacional y ha puesto su deseo de libertad. Uno de esos jóvenes donde se observa la máximo sistema abusivo sobre él es Gilberto Castillo, de 21 años, detenido a 11J y condenado a 6 años, encarcelado en el Combinado del Este de La Habana. Este joven prisionero político está junto a delincuentes peligrosos que el gobierno usa para torturarlo y destruirlo como persona. Los familiares han afirmado que este niño está diagnosticado con un trastorno psicológico mental. Exijo la libertad inmediata del joven Gilberto Castillo y de todos los prisioneros políticos en Cuba. Mi pésame para las familias y amigos de las víctimas del hundimiento de la lancha en Bahía Honda. No más impunidad contra estos genocidios castristas. Condeno a la tiranía de Castro Díaz-Canel por este crimen de lesa humanidad de la masacre de Bahía Honda contra personas que buscan una mejor vida en libertad y bienestar. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchan y está titulado El bloqueo interno del régimen Castro comunista al pueblo cubano. Como bien ustedes saben, desde que Castro tomó el poder, Fidel Castro rompió la sociedad civil y con ello las organizaciones fundamentales que había en ella, como son los partidos políticos, la prensa y demás organizaciones. Esto lo hizo para poder controlar a la sociedad. Y hizo un régimen tiránico totalitario, donde todo está en manos de la dictadura para hacer depender a la gente de él, especialmente la alimentación y la medicina. Como usted bien sabe, él le da la cuota al pueblo y reparte su alimento de acuerdo a los intereses de ellos. Está usted obligado a comerse un pan mal hecho todos los días, porque si no, ¿qué le va a brindar a su hijo? Ya el pan, ya están los precios que casi valen 200 pesos un pedazo de pan. Y esto hace que usted dependa de ellos para poderte alimentar. Y ese es el control que tiene sobre la ciudadanía. El otro control es la información, para que usted no se entere de lo que sucede. Y hasta ahora sucedían muchísimas cosas en Cuba, pero bueno, como no había información, por ejemplo, aquí en La Habana, en un barrio que no era el que tú vivías, a lo mejor te enterabas, no conocía derecho, y si eso ocurría en otra provincia, mucho menos te enterabas. Pero gracias a Dios, ahora tenemos el Internet. Y con Internet podemos comunicarnos y estar al tanto de los sucesos que ocurren en nuestra patria y internacionalmente. Mucha gente toma el Internet para el hecho además de comunicarse con los amigos, familiares, ver el deporte, pero vivimos una tiranía totalitaria que nos ha humillado durante 63 años y creo que debemos también poner nuestro granito de arena, ayudar a esos jóvenes que están protestando desde el 11 de julio de 2021 hasta hoy, están protestando. Se han liberado de ese adoctrinamiento educacional que han tenido y han hecho algo excepcional para vivir en un país totalitario comunista como este. Y esa es la función que tenemos que tener todos, ayudar a esos jóvenes a alcanzar la libertad, que la alcanzaremos también nosotros. Y para eso debemos publicar todas las cosas malas que se hagan en este país, todo lo que esté mal, publicarlo en internet. Si usted tiene un poco de temor, bueno, dársela a un amigo, un vecino, para que lo publique, o busque los activistas de derechos humanos o prodemocráticos para que haga esa labor, pero no se quede callado, trabaje, aunque sea en silencio, divulgue esa información, no escriba su cartel en contra del régimen, su altavilla, que eso se hace solo y en secreto. No es el trabajo de nosotros hacer eso, porque nosotros es de frente contra el sistema, pero bueno, ya llevamos mucho tiempo de madurez en esta lucha contra la tiranía y ya estamos abiertos, pero todo el que tenga miedo tiene esa posibilidad de expresar su libertad a través de estos métodos. Y sabemos que Fidel Castro quiso hacer un paraíso aquí en Cuba, nos vendió, en realidad no, nunca quiso hacerlo porque tuvo recursos para hacer que este pueblo fuera rico, fuera una potencia como Israel, o una potencia como Hong Kong, o una potencia como Singapur, que son países más chiquitos que La Habana. Y entonces cogió el dinero para hacer su guerra por todos los países, especialmente por África, y ahí vemos todos esos crímenes que se han cometido. Muchos jóvenes murieron cubanos, que la cifra la tienen ocultada, dicen que son 2.000, pero figúrese usted, ellos son los que dominan las estadísticas, que posiblemente la cifra debe ser muy elevada cuando hubo un genocidio ahí mismo en Angola alrededor del año 76, que ahora se conoce porque el presidente de Angola lo dijo. Y entonces en ese genocidio angolano estaba envuelto Fidel Castro, el Partido Comunista y su régimen tiránico. Sin embargo, muy poca gente investiga estos hechos para llevarlo a la Corte Internacional de Justicia. Y eso es parte que debemos ser todos los que luchamos por la libertad, para condenar a estos tiranos, y la comunidad internacional no se preste más en este juego con estos tiranos, como hicieron ahora en las Naciones Unidas, que todo el mundo apoyó la dictadura. Tenemos que tener presente que, a pesar de que la gran mayoría apoyó al tirano en las Naciones Unidas en su deseo de que le levanten el embargo, que ellos llaman bloqueo, ustedes saben bien que no hay ningún bloqueo porque aquí entran alimentos y medicinas de Estados Unidos directo a Cuba. Incluso toda la vida, cuando ellos decían que eran enemigos, iban a comprar medicina a Estados Unidos, claro, era para la cúpula gobernante en sus buenos hospitales que tienen aquí en el país, especial en La Habana, y tenían todos los recursos, mientras el pueblo no tenía ni una sábana decente para acostarse en una camilla de esa para que le hicieran un ultrasonido o dormir en una cama decente hospitalaria. Por eso, toda la miseria que tenemos hoy es por culpa del régimen, por culpa de Fidel Castro, de Raúl Castro, y ahora los secuaces que están en el poder, Díaz-Canel y toda la banda esta del Partido Comunista, que ha llevado a la miseria al pueblo cubano, que en estos últimos 2 años murieron muchísimas personas por la arrogancia de Miguel Díaz-Canel y del Partido Comunista de no comprar una medicina en Estados Unidos para hacer las medicinas a ellos y venderla después y hacerse lo que son los genios y científicos en la medicina. Dijeron que murieron alrededor de 8.000 personas, y eso es falso, porque ya se comprobó en una revista, periódico importante inglés, de que El Economista, de que hubo más de 68.000 víctimas en Cuba mortales producto del fracaso del sistema de salud pública. Y nosotros lo sabemos porque conocemos muchas personas que se han muerto. Incluso vimos cómo se desbordaron los hospitales y no hubo medicina para prestar ni oxígeno. Ustedes saben que no había ni carro funerario y que hubo que enterrarlo en estas fosas comunes. Eso es lo que nos muestra. Sí, es verdad que se murieron muchísima gente, lo que ellos no lo han dicho. Han dicho mentiras, como siempre lo han hecho. Es un sistema que engaña a las personas para dominar. Por eso nosotros todos tenemos que luchar por la libertad de nuestro pueblo y exponer toda la verdad por cualquier vía y liberarnos de ese miedo para poder entonces restaurar la República de Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una Isaías, profeta y escritor que nació en el siglo VIII y nos dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Qué harán en el día de castigo? ¿Quién lo acogerán para que los ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Sin mí se inclinarán entre los presos y caerán entre los muertos. Y esta es la importancia que nos tiene Jeremías para los tiranos y para que nosotros, el pueblo cubano que estamos sufriendo, sepamos que sí, que siempre habrá justicia y que se pagará todo lo que se haga aquí en la tierra por semana. Pero tenemos que poner parte de nosotros porque somos personas libres. Su esencia es la libertad. Hemos sido creados con libre albedrío y eso tenemos que poner en práctica para conquistar nuestros derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con este derecho que tenemos de nosotros de vivir libre, en bienestar, que todo el mundo pueda disfrutar de las riquezas con el sudor de su trabajo, que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas y sean los mejores deportistas, los ingenieros, científicos, no sé, lo que deseen ser en libertad, no lo que le imponga la tiranía, porque controla la educación y porque controla todos los servicios en el país. El tema que le traigo hoy está titulado Cuba comunista es peor que Kanye West, un régimen de apartheid. Existen circunstancias o cosas que cambian el sentido de la vida y surgen de la nada, como un despertar de toda la vivencia acumulada, pero latente de una nación, la memoria histórica. Situaciones traumáticas colectivas que se evitarán repetir y llevan a ponerle fin a cualquier precio. En el caso de los cubanos fue la instauración de la Revolución Comunista y la pérdida de la República. Durante la República Cubana, 1902 a 1958, hubo una profundización de la cubanía y una búsqueda de la armonía en el país. A pesar de un breve periodo autocrático, se concretó el restablecimiento constitucional. En general, el Estado de libertad y la democracia incidían directamente en la mejoría de las relaciones humanas en la sociedad, por lo que permaneció una creciente y necesaria sociedad civil para la última década de su existencia republicana. Una fuerte sociedad civil estaba presentada en la República de Cuba para 1959. Muchas organizaciones no gubernamentales, ONG, desde los partidos políticos, colegios médicos y abogados hasta los sindicatos de trabajadores en el país. Ejemplo de esa diversidad de asociaciones tenemos la Asociación de Prensa de Cuba, el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, y sus colegios provinciales. La libertad de expresión tenía múltiples formas de manifestación. Una era a través de la presencia y ejercicio de muchos profesionales del periodismo. Solo en La Habana existían más de 1.200 periodistas del CNP y dos decenas de periódicos y revistas nacionales que aseguraban los fueros de libertad de prensa. La Bohemia fue una revista de condena de la administración existente en el país. Tanto fueron sus críticas que excedieron a la realidad. Pasaron del imperialismo a la exageración de la cifra de muertos por disentir y las acuñaron en 20.000. No obstante, después de la usurpación del poder del tirano por Fidel Castro en 1959, comenzó un proceso de destrucción de la sociedad civil, la censura de la libertad de prensa y expresión, de la libertad religiosa y la encarcelación en masa de la oposición, el destierro y los fusilamientos por causas políticas. La pena de muerte fue una situación frecuente. Este estaba en la Constitución de 1940 solo para los militares que cometieran traición en caso de que el país estuviera en guerra con un Estado extranjero. Fidel Castro trabajó aceleradamente desde la usurpación del poder del Estado hasta la instauración de la tiranía totalitaria comunista. Bajo la ejida y manutención soviética, ambos regímenes pusieron al mundo a borde de la Tercera Guerra Mundial cuando instalaron cohetes nucleares ofensivos que amenazaron la seguridad nacional de Estados Unidos en 1962. Después de ese terrible episodio nuclear, Castro aseguró la prolongación de su sistema totalitario. El dictador Fidel Castro instauró un régimen castro-socialista que institucionalizó la centralización estatal de la propiedad con expropiación forzosa y confiscación de todas las industrias, empresas, tierras, comercios, escuelas, hospitales, cines, hasta las funerarias y pequeños negocios, cafeterías o carretillas de viandas y frutas. Todo comenzó a ser del Estado controlado por el único y oficial Partido Comunista de Cuba, PCC. El régimen Castro comunista, por su terror de Estado y centralización de la economía y la propiedad, llegó a hacerse más oprobioso que el régimen racista de la apartheid sudafricana. Pues una minoría comunista con poder de decisión fue contra todo un pueblo, sea de la raza, etnia o clase que representara. Si disentía de los criterios o opiniones de la cúpula gobernante, eran catalogados públicamente con todos los epítetos destructivos y humillantes de la personalidad, y en especial el San Benito de contrarrevolucionario. El despreciable y vengonzoso apartheid sudafricano, clasificada por ley de registro de la población 1950 a las personas en blancos, africanos, de color e indios, y en 317 leyes se promulgaba la legalización del racismo y privilegio de la minoría blanca. Los blancos dominaban la economía, propiedad y poder de toma de decisiones, o sea, estaba institucionalizada la segregación racial. Sin embargo, la población segregada y discriminada, los africanos, negros e indios, aunque en lugares diferentes, poseían propiedades como hospitales, hoteles, escuelas en los diferentes niveles educacionales, tiendas, equipos deportivos, partidos políticos y barrios exclusivos para negros de clase media. Ejemplo, el barrio de Big Club Station, cerca de la ciudad de Johannesburg, era conocido como la Beverly Hills de 2 millones de habitantes, con hermosas casas con piscinas para las familias de clase media africana. En una de ellas vivía el matrimonio Mandela, Winnie y sus hijas. En la revolución socialista castrista, ningún cubano vive como las personas de Big Club Station, excepto unos pocos de la nomenclatura comunista y su directiva del PCC. Los cubanos debemos portar obligado un carnet de identificación, decirles a las autoridades públicas quién se quedará en tu propia casa. Si no eres revolucionario, no puedes estudiar en la universidad o formar un equipo deportivo nacional, y en los centros hospitalarios estatales, si eres contrarrevolucionario, tienes que estar hiperalerta, pues puedes morir por un asesinato político extrajudicial. En estos días hubo una crítica fuertísima y destructiva contra un célebre músico que no era racista, menos supremacista ni antisemita, como si le cayeran encima los 100.000 de San Luis. Aunque era criticable, pero debió ser con moderación, edificación y justicia, solo porque lo desprecian por sus nuevas opiniones sobre la vida y la filosofía. Era Kanye West. Sin embargo, algo peor que la actitud de Kanye West fue la de Fidel Castro, que rompió la república, usurpó el poder del país e impuso una tiranía totalitaria con característica de un régimen de apartheid, de tipo político y ideológico, sobre toda la población sin importar raza ni etnia, incluso con rasgos antinegros y antisemitas, quien durante su mandato buscó la destrucción del pueblo hebreo y no reconoció la existencia del Estado de Israel. Fidel Castro, en su último tiempo, usó ropa deportiva Adidas y nunca los directivos y propietarios de la empresa comentaron críticamente la actitud aborrecible descrita anteriormente, e incluso sus equipos deportivos de segregación ideológica y política solo para los revolucionarios también visten con esa marca. Es hora que esa compañía y otros poderosos personajes e instituciones condenen al régimen castrocomunista, y más ahora que está en confabulación con Rusia putinista en la guerra contra el pueblo ucraniano y con un contrato de instalación de cohetes nucleares rusos que amenaza la paz de la región y el mundo. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor, ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. We'll be right back.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.